Hombre, no mintáis.
Que se puede agarrar.
No, hombre,
también,
que no llega, no llega.
No, no llegaba.
No llegaba, menos. Hombre, por favor.
No llega agarrando.
No, digo, en otras jugadas se puede agarrar, pero no, es mejor ahí darle una patada.
Pero bueno, si estás hablando de otra jugada, entonces no estás hablando de la que estamos hablando, ¿vale?
Otra jugada se puede agarrar y
en un mundo hipotético.
Pero si está claro, pero Monje, si está claro que Valverde hace lo que tiene que hacer, se lo reconoce hasta Simeone y lo reconocemos, creo que casi todos, o pues, por no decir todos.
Está claro.
Pero de ahí a darle, el mejor, el jugador más valioso del partido, es donde yo discrepo.
Esa es la discutible.
La palabra, la clave la has dado tú. Valioso. Valioso, o sea, no es ni el más deportivo ni el de mayor valor, del de mayor valor es, no es el jugador más importante y determinante.
Claro.
Y
para mí el más
importante. Que se cargue a Messi, también le dan el MVP.
Si es en esta misma circunstancia, ¿por qué no? O sea, tú qué estás diciendo ahora, que Messi debería tener bula, la bula que tiene, la estás reconociendo
que
tú.
El que elimine en un partido a Messi. Es el MVP.
Si aquí no estamos hablando de Messi, estamos hablando de la jugada de Valverde y de Morata. Para mí, creo que es excesivo darle el jugador más valioso a un tipo que le mete dos patadas brutales.
Brutales, son brutales.
Tú ponte si eso se lo hacen, a Jovi o a Mariano en el otro área. ¿Qué estaríais diciendo? Por favor.
Cualquier persona coherente diría lo mismo que estoy diciendo yo, que era una falta imprescindible.
Pero siendo imprescindible la falta y habiendo que hacerla, le mete dos viajes. Con un viaje le hubiera bastado.
No, porque
si la primera, cuando le pega con la pierna izquierda, ya está cayéndose y le remata con la derecha, no digáis que no es una acción brutal.
Él sabe que la jugada es de tarjeta roja.
Sí, es que si ya no sabe que la jugada es de tarjeta roja, no se dedicaría a esto. La reacción de los compañeros del Atlético de Madrid con la tangana que se monta te hace indicar que los propios futbolistas se dan cuenta de que es una acción brutal.
Es de rabia, la reacción es de rabia.
No vamos a creer que los futbolistas en el minuto 116 son el colmo de la racionalidad. Evidentemente les da rabia que corten una jugada que es valor gol.
Es por eso, por las patadas, porque da rabia.
Porque es que era el título.
No, que era otra manera, es otra manera de verlo.
Era el título,
el título si Morata lo hubiera metido, que es que estamos hablando de que no es ni un penal.
Me está diciendo que si en vez de la patada le coge del cuello, los jugadores no se hubieran cabreado igual. No hubiera habido tan gana, le hubieran dicho.
No, porque del cuello no le podía coger, como tú has explicado, no le engancha.
Si hubiera sido con una jugada que me tiro y le cojo del cuello y le placo, se hubieran cabreado los jugadores.
Con una patada bastaba y le da.
Lo puedes llevar.
La segunda es mucho más leve, además. Es casi.
Más leve, pero si le mete.
Es hacer la tijera ya.
Le mete con la izquierda y cuando está ya derribándose, le calza con la derecha, por favor.
Porque no
se ha visto la jugada un montón de veces.
Morata jugará la próxima jornada de liga sin ningún problema.
Hombre, no, si quieres que la juegue Valverde también, ¿no?
No, sin ningún problema.
Que la juegue Valverde.
Sin ningún problema.
Aparte de héroe, que no le sancionen. Que le tienen que meter, a ver qué sanción le meten.
Un partido.
Pues me parecería una golfada que le metan un partido. Porque
el acto ya ha salido. Y dicen que es una falta sin posibilidad de jugar el balón y cortando una ocasión.
Nada, que le dejen jugar contra el Sevilla, que así todos contentos.
Me parecería sorprendente una sanción de más de un partido.
Va a ser un partido. Es que el acta ya ha salido y es...
Lógico sería que lo cumpliera en el año que viene en Doha.
Prescribe, mira lo que le pasó al Cholo. Le metieron 8 y prescribió. Al final...
Sí.
¿Cuántos partidos se ha quedado Orellana fuera, el de Eibar? 4.
Sí, ¿no?
O sea, es que no, yo hay
torneos. Me gustaría confirmar, te digo, porque es bastante más grande.
3, me dice Chitu. 3.
Que lo de Orellana.
Hombre, a mí me parece que es para más de un partido lo de Valverde, sinceramente.
Es que un partido Valverde, cuando lo que hace es cargarse una Supercopa.
Oye, pues mira,
de otro
que le metan dos o tres.
Dos partidos.
Tampoco nos pongamos.
Que le liberen, hombre.
La acción más peligrosa del partido no es esa. Hay un pisotón de Joao Félix a Modric, que es mucho más peligroso.
Y un zapatazo de Isco a Tripié también antes.
Esas
no son peligrosas. No
estamos hablando de la jugada más peligrosa.
La acción más peligrosa del partido la realiza de manera fortuita Carvajal, que es en el...
Ah, bueno,
en
con el Morata.
Que joder, le podía haber hecho una desgracia.
Es que le empuja a Savic antes.
No, por eso, pero es la acción más peligrosa. Es decir, totalmente involuntaria, pero pues unos tacos en la cara, que podía haber sido, pues eso.
Sí, sí. Luego de hecho, le deja bastante cao eso.
Bueno, pero entonces estamos en que la acción es violenta cuando menos, ¿no?
No, ya yo no.
Ah, no es violenta tampoco. No es brutal ni violenta. Es una acción de fútbol.
Para mí es la única...
O sea, Valverde hace una acción de fútbol, queréis decir, ¿no?
Para mí es la falta que puede hacer.
Pregúntale a tu entrenador.
No, pues a mi entrenador, pregúntale a Monge, de mi entrenador en San Mamés. O sea, que si hablamos, si el baremo es mi entrenador porque te interesa que sea mi entrenador, pues fantástico. Pero precisamente.
En ese sentido, pocas veces hablaré mal de tu entrenador. Porque,
pero me parece que es una acción. Pero la acción es violenta, brutal, la que queráis, como de queráis decir, que es futbolera.
Efectiva.
Pues vale.
Y lo paga con la tarjeta roja, Antonio.
Es una acción. Sí.
Que nadie discute futbolísticamente hablando.
Claro,
otra cosa es lo que estamos diciendo del mejor juego del partido.
Nadie discute. Estamos diciendo que le hemos dado el MVP a un tipo que ha hecho una acción violenta y brutal.
Bueno, no se lo hemos dado nosotros, se lo ha dado Luis Enrique y su cuerpo técnico.
Estoy criticando a Luis Enrique, claramente,
no
a ti.
Tampoco me parece algo capital, ¿no?
Ah, no, a mí me parece que es bastante capital. Está reconociendo el mejor jugador de un torneo a los valores de un tío que le mete dos patadas a los valores del madridismo, cuando pierdes dan la mano, ¿no? Pues ya veo cómo dais la mano, no, dais dos patadones.
Te damos una mano de patadas, por ejemplo.
Desde luego, pregúntale a Morata, pero aún así, esos son los grandes valores que me alegro que el madridismo defienda hoy tan encarnizadamente.
Pero si estáis cagando la letra al himno, por favor, tened un poquito respeto al club.
La copita a la vitrina dando patadas, fantástico.
Es alucinante.
Y luego la medallita de plata con las dos casis. Vamos a hacerla en la vitrina del Wanda, las dos casis y la medallita de plata. Y hay tres casis.
No, pero dando patadas. Pero que quede en acta que habéis ganado dando patadas.
El que solo da patadas es Simeone.
No, el que da patadas es Valverde.
Yo creo que tampoco fue un partido violento, Antonio.
Pero es que estamos hablando de una carnicería.
Hay dos acciones. Un segundo, yo estoy con los dos. Yo creo que no fue un partido violento.
Yo tampoco.
Ahora fue un partido violento. Y hemos sacado de momento. No. Una patada de Joao Félix a Modric.
Yo creo.
Un meneo de Isco a Tripié.
Antonio,
la de Valverde.
Son tres acciones en un partido.
Creo que no hubo excesiva violencia.
Pero sí que, es verdad que si es al revés, si no es el que da la patada a Fede Valverde y es Saúl.
No, es que no puede volver a España.
Está marcando en el árbol genealógico de Saúl algún ex convicto en su familia para crucificarlo.
Espero por el bien del Madrid.
El Atlético le han criticado cuando atiza, incluso cuando no atiza. Es decir, es un equipo que a la misma que es un equipo violento.
Al Atlético
se le ha llamado equipo violento hace mucho tiempo.
Pero se le ha llamado, no generalizando, al Atlético se le ha llamado equipo competitivo.
No, sí,
perdóname.
Y a veces ha dicho algo más que competitivo, ¿sí o no?
Es un equipo duro.
Y a mí, vamos.
Pero no violento.
A mí es que me parece un equipo muy bien armado y que había que. Y de hecho, viendo cómo está el Atleti y viendo cómo poco a poco va creciendo, ya lo digo desde hoy, el Liverpool va a sudar sangre.
Sí. El Liverpool
va a escupir sangre para pasar con esta.
Va a pasar mal.
Si no al tiempo.
No te quieres hacer amiguetes en la parada del Atleti.
No, pero.
No, porque es el anti-Liverpool.
Confiamos en Agüero nosotros.
Es un equipo que le va mal al Liverpool, desde luego.
Pero bueno, lo que no puede ser es que se catalogue de intensidad. Dependiendo de la camiseta que lleves o se catalogue de violencia. Entonces, pues bueno, pues yo creo que al que le gusta como a mí el fútbol intenso y los equipos armados desde atrás, en el centro del campo, pues yo sería incoherente si criticara la jugada de Valverde, como tampoco he criticado esas características del Aldi cuando le funcionan. El Atleti ahora, por ejemplo, lo que tiene que tener pues es gol, que por desgracia no lo está teniendo. Pero en el momento que tenga un poquito de frescura ofensiva o que Joao Félix consiga encontrar su sitio en el organigrama de Simeone, pues multiplicará sus opciones.
Pero no le llegan balones.
Preocúpate de Hazard y deja tranquilo a Joao Félix.
No es imprescindible soltar Hazard cada vez que hablemos de Joao Félix.
Es que es así, es que estáis hablando de Joao Félix, preocupados de Hazard.
Pero además lleva seis meses
de vacaciones.
A Hazard cuando le dijeron el dique seco, pues estaba jugando muy bien.
Le han puesto un
club tiene su estilo.
Lleva un gol.
le han puesto un entrenamiento, ver, le han puesto un entrenamiento especial, esto es información, a Hazard, para que se recupere, que es limpiando la sala de trofeos, que claro, es mucho más trabajo que hacerlo en la vuestra.
Pepe, pero vamos a ver, hay una cosa del estilo de los clubes, que no es que solo haya inventado uno ahora, que los estilos de los clubes están en la historia de los clubes.
Sin duda.
Y el Madrid ha jugado siempre a una cosa, el Barça, bueno, en los últimos años...
El Madrid nunca ha tenido un estilo definido.
El Madrid
lo que ha tenido es un estilo, es decir, final a la buchaca. Ese es el estilo del Madrid. Y es lo que ha hecho
el Madrid.
Sí, es tal cual. O sea, por lo civil o por lo criminal. Y es lo que le ha hecho al Madrid grande. El Madrid nunca...
Lo de los criminales es por lo de ayer.
¿No? Por lo que haga falta. O sea, tienes la Holanda de la naranja mecánica, la Holanda del casi.
El estilo del Madrid, te lo voy a explicar, dígame, Pepe.
Escucha, Monge,
fuera,
Pepe,
porque
poquito,
yo creo que no lo has captado bien. Aunque estás cerca, no lo has captado bien. El estilo del Madrid ha sido toda la puñetera vida el taco. ¿Sabes lo que es el taco, no? El taco es un montón de pasta y vas fichando a todo Cristo. Cuando haces equipos,
me encanta.
No, pero Cristo, tardaba en salir, ¿eh?
Hasta que de repente llegaron unos señores de otras tierras. Esto es como las películas, ¿sabes? Y los libros.
Que no tenían dinero.
Y empezaron a llenarse de pasta. Y pasta otros equipos. Cuando han empezado a llenarse de pasta otros equipos,
¿dónde jugó Maradona?
Ya la cosa pinta peor.
Oye, el ¿dónde jugó Rivaldo? En el País Vasco, Navarra y La Rioja.
¿Dónde jugó Ronaldo?
¿Qué va haciendo el Athletic Bilbao? Porque parece
¿dónde jugó Cruyff?
Nosotros,
¿dónde,
Ramón,
jugó Figo?
Perdona, te voy a explicar también nuestra historia. Nosotros
mira, no,
tenemos
mira,
una
Monge,
filosofía que hace que tengamos que ir a
fichar
a esos amores.
Filosofía de arrasar otras canteras.
Escucha, el Atleti durante este proceso ha salvado a equipos como
Monge,
el Alavés,
todos tenemos armarios.
No me consta que estén muy agradecidos
no juguemos a abrir los armarios de nadie. No merece la
pero
pena.
Si no es abrir un armario,
hacer ahora juicio de valor.
La verdad del barquero. O sea, Pepe, ¿qué me estás contando?
De verdad, me estás tirando de la lengua, de verdad, no me apetece.
Pues espérate, entonces si te tiran de la lengua, vamos a tirar un poquito de publicidad a las 9 y 11 para decir que seguimos aquí en la tribu de Radio Marca. Lunes con Antonio Sanz, con Pepe Herrero, con Ramón Álvarez de Mon, con Monge y con Oliván. El día después, a la victoria del Real Madrid en la Supercopa de España, también hablaremos del lío que hay montado y gordo en la ciudad condal. Venga.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Noches Americanas es el espacio de Radio Marca reservado a todo lo que pase en la NBA y en el deporte americano. El mejor análisis y las mejores voces para conocer qué se mueve al otro lado del charco. Todas las madrugadas, del martes a la 1:30 de la mañana o en versión podcast, Abraham Romero te espera para hablar de todo lo que se cuece en Estados Unidos. Radio Marca traspasa fronteras con Noches Americanas. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Radio Marca.
La tribu.
¡Buenos días, Radio Marca! Vaya partidito ayer, emocionante. Una cosa, después del penalti de Tomás, hubo party por parte de los madridistas. ¡Venga, a la Madrid!
628-26-90-92.
Antes de seguir, os cuento, atención, querido oyente de Radio Marca, si pensabas que ya lo habías visto todo, llega un reto insuperable, un deporte exclusivamente para los jugadores del Real Madrid, en una pista nunca vista antes en el mundo y con un disco que nunca toca el suelo. Entra ahora en aerofutbol.com y elige tú mismo el desenlace de la jugada entre dos cracks del Real Madrid. Regístrate enseguida en codere.es y si aciertas te llevas un free bet de 10 euros. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Para mayores de 18 años, recuerda, juega con responsabilidad. Ahora sí, Pepe Herrero se mordía la lengua y yo os preguntaba por el tema de la tanda de penaltis, Antonio, cuando llega ese momento, ¿qué sensación o qué imagen te viene a la cabeza? ¿Qué piensas? ¿Qué imaginas? ¿O piensas, palmatori?
Palmatori.
¿Sí? ¿Lo pensaste?
Sí, sí, yo tenía claro. De hecho, yo dije aquí el lunes pasado, si recuerdas, que el favorito era el Real Madrid. Y el Real Madrid ha sido el campeón. Los penaltis, no sé por qué, Oblak siendo el mejor portero del mundo, no termina de encajar en una tanda de penaltis. Creo que ha ganado una desde que está en el Atleti.
Antonio,
una.
Tiene un 43% de acierto en penaltis Oblak, pero en el resto de penaltis, y de al Madrid no lo ha acertado ni a ningún lado, ni siquiera, eso, de los nueve
eso,
que han tirado.
Por eso, o sea, te digo. Es entonces, no sé por qué, pero Oblak no sé.
Licúa,
no,
yo, la imagen de la ronda de penaltis es ese corrillo que organiza el Cholo para ver quién lo va a hacer, animarlo, tal, y luego que cambia la imagen y ven textualmente descojonándose a Zidane hablando con Hamidou de camino a la de camino al
banquillo. Este Hamidou es un personaje interesante,
este,
¿no?
Hamidou es
ya se lo había contado, ¿no? Cómo iba a quedar el tema.
Hamidou es la clave, o sea, Hamidou es la clave, es tal cual. Pero oye, funciona de momento.
¿Tú cambiarías a Courtois por Oblak hoy? Te dicen, oye, Pepe, a pelo. ¿Te lo piensa?
Sí, valoro todo, valoro, hombre, que ya el chaval Courtois se ha afianzado en el equipo, que es un magnífico, pero yo sí, no te voy a mentir.
David, el otro día un grandísimo portero, histórico portero, hablando de Ter Stegen y Oblak, me dijo una cosa, me dice, los dos son buenísimos, pero los dos son buenísimos por los equipos en los que están y sus características.
Estoy de acuerdo que si los intercambias de equipo igual no rendirían tan bien.
No serían tan buenos.
Una pregunta, ¿tú sabéis si tenía algún problema físico o Black?
Sí, tenía.
Por los saques de puerta.
Se llevó un golpe el día del Barcelona, no sé si
recuerdo. De Suárez, ¿no?
Sí, exacto. Estaba a punto de dejar el partido, sí.
Vale, y de hecho no entrenó el día anterior.
Los saques de puerta se notaba que no.
Sí, estaba bien.
Pero es verdad que no acertó ni un penalti.
No acierta. Él creo que fue contra el Leverkusen en una tanda, la única que paró. Efectivamente contra el Real Madrid pues no tiene.
Es que ni lo adivinó, ¿eh? O sea,
durante el partido estuvo segurísimo, sí, como es él, porque es para mí el mejor. Pero luego en la tanda de penaltis, efectivamente, le falta esa intuición. No sé si es que el entrenador de porteros del Atleti no le prepara bien los penaltis, porque esto, yo le escuché a Courtois al final del partido decir que sabía perfectamente dónde iba a tirar Thomas el penalti.
Solo le sorprendió Saúl, dice.
Estuvieron muy bien tirados los penaltis por eso también, ¿eh? Los tiró muy bien el Real Madrid.
Los tiró enorme.
Los tiró fenomenal, ¿eh?
Los tiró bastante mejor que
en la batalla
Milán.
Rodrigo Vinicius.
Bastante mejor que
otra para Antonio. Rodrigo, ¿eh? Vaya penalti tira Rodrigo.
Qué bonito. Espectacular.
Con 19 años.
¿Y cómo se la juega, ¿eh? Porque se le puede ir arriba.
A mí me llamó mucho la atención cómo contó Rodrigo cómo fue elegido el lanzador de penaltis. Que parece ser contó que fue Toni Kroos el que le dijo, no, que tire uno Rodrigo. O sea,
eso es porque los entrenamientos...
Me parece muy cooperativo, ¿no? El cómo el Real Madrid arma eso y no tan rígido, a lo mejor, como lo hace el Atleti, ¿no?
En la vida interna del Madrid tiene muchísimo peso, por supuesto, Modric. Pero no tenéis ni idea del peso que tiene Toni Kroos cuando habla.
Toni Kroos, todo porque habla poco.
Pero vamos, o sea, se pone todo el mundo firme. O sea, ha hablado muchas veces.
Son de estos líderes silenciosos que siempre tiene y que son necesarios.
Pero que no se calla, ¿eh? O sea, pues eso, o sea.
Oye, venga, vamos a cambiar el tercio. para que
te Olivan... cuesta, yo sé que ya te cuesta, por... yo sé que te cuesta,
eso vale,
que te
cuesta. Le ha cambiado la cara, ¿eh?
Hablemos ya sé por dónde vas.
Yo sé que te cuesta, pero bueno.
Oye, está haciendo un ejercicio de profesionalidad.
Vamos a hablar del Valverde al que le van
dimisión.
A sacar tarjeta roja, no al que se van a sacar, ¿no?
Vamos a hablar del Valverde que no pega patadas.
Ese, no. Ese, al que se la, del Valverde al que se la van a dar.
Oye, David, ayer...
Le van a dar la patada,
ayer solo se ha enterado, hablamos del Barcelona. Dime, Oli.
Ayer solo faltó Alejandro para ganar una buena clásica. Si estuviéramos en primera temporada ciclista, hubiera sido ya el domingo valverderiano, ¿no?
Oye,
porque
cosa,
entre Ernesto, Fede y Alejandro hubiera sido ya no va más.
Tú que eres amigo de Pochettino.
Sí.
Será una broma, ¿no? Lo de Pochettino.
Vamos, yo lo publiqué ayer en Twitter. Primero, es que además...
Es verdad que después, cuando te ponen un cheque por delante, que tiene muchos ceros, igual...
Mira, oye, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que la gente va ligando historias. Sabes que Ramón Planes está en el Fútbol Club Barcelona, que es íntimo amigo, socio, y estuvieron trabajando juntos en el Real Club Deportivo Español con Mauricio. Tiene una amistad que más que amistad, prácticamente es una relación absolutamente familiar entre ambas familias, la familia Planes y la familia Pochettino.
Y que Pochettino es un tío, es
Pochettino,
barcelonés, vamos.
Pues barcelonés, y además es un buen amigo también porque ha tenido relación aquí en Barcelona con Bartomeu. Sí. Todo eso, pues han ligado hilos ahí. Mira, primero hay que pensar qué quiere hacer el Barcelona. Es decir, no puedes sacar...
En el caso de que no lo sepa, que parece que es el caso...
No, pero si quieres a Xavi en junio, David, Pochettino es evidente que no te va a aceptar firmar 6 meses. Es decir, si quieres a Xavi en la próxima temporada, has de firmar ahora, si dejas a Valverde en la picota, pues un entrenador puente, llámese García Pimienta, que entrena al B, o un entrenador que asuma que viene solo para 6 meses, ¿no? Si es que tienes las ideas claras. Lo que pasa es que esta junta directiva, lo de claro, pues no le suena en el diccionario, ¿no? Yo creo que lo que hemos vivido estos últimos días supera incluso la época más funesta de Joan Gaspar, ¿no? Creíamos que lo habíamos vivido todo en el fútbol, y lo de ayer fue bochornoso, surrealista, de un patetismo absoluto. Es decir, es que además que en los últimos tiempos, emblemas como Puyol, como Xavi, como Koeman, te digan que no. Ayer Iniesta con los compañeros de Onda Cero creo que dijo que las formas son muy feas. Luis Enrique se lo dijo a Mónica Marchante. El propio Pep Guardiola defendió a Valverde. Es que lo que está haciendo el Barcelona estos días es auténticamente, vamos, surrealismo puro, ¿no? Es inaceptable. Están retransmitiendo y filtrando toda la relación y todas las negociaciones con Xavi Hernández cuando tienes un entrenador que se llama Ernesto Valverde, que dentro de hora y media tiene que iniciar una sesión preparatoria, y me gustaría ver la cara con la que sale y con la que mira a sus jugadores Ernesto Valverde. Jugadores que, por cierto, también han tenido algo que ver en estas últimas negociaciones y que el vestuario ha intervenido directamente, pues diciendo este sí y este no. Es decir, lo de José María Bartomeu, yo creo que le tiene pánico al 2021, hay año de elecciones, él se tiene que retirar, no hay... Claro, no hay un candidato, digamos, firme, no tiene un delfín que digas que salga a ganar. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que Xavi alarga la situación. Xavi además tiene una relación, pues, muy, 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 muy directa con Víctor Font, que es uno de los candidatos que va a estar ahí en la lucha electoral. Tú le conoces, David, perfectamente. Sí. Y bueno, pues yo dudo que Xavi, en las actuales circunstancias, es evidente que les ha dicho que no, pero tengo muy serias dudas de que Xavi dé el paso en junio si está Bartomeu y esta junta directiva todavía.
Pero Oli, aquí hay dos cosas. Primero, Bartomeu tiene que dimitir, porque no puede hacer... El Barcelona se merece otro
no
presidente.
No dimitirá, Monje, no dimitirá.
No puede funcionar así. Y luego otra cosa, Valverde. Ernesto,
claro.
Creo, sinceramente, que tiene que dar un paso adelante. Y mira, yo entiendo que el contrato está para cumplirlo, el contrato...
Monje,
imagino
si
que
le
sí,
echan hoy, le tienen que pagar año y medio de contrato.
Eso es.
Ahora que venga...
Ya, pero es que igual Valverde también ha ganado mucho dinero, igual pues, también se tiene que ir él, por dignidad.
Vale, bueno,
porque
mire,
yo, de verdad, creo que Valverde...
Pero oye, estoy de acuerdo con lo de la dignidad, pero supongo que él también se lo está pensando al margen de lo económico, ¿no? Es decir, ahora dimito...
Como es Ernesto, seguro, porque no le hace falta más dinero a Ernesto Valverde.
Sabemos,
lo que además, cómo él vive, la forma de vivir, la honestidad de Valverde...
Es que es una persona de una honestidad y de una dignidad tremenda.
A mí es que es un esperpento que me recuerda un poco a lo de que pasó en verano con Neymar. O sea, es lo
esto
que,
es peor todavía.
Lo que decía Oli, están telegrafiando todas las negociaciones, filtrando absolutamente todo... Al final es publicar y publicitar un gatillazo, porque es que el gatillazo de Neymar en verano fue tremendo, un jugador que tiene denunciado al club, que se fue en las condiciones que se fue, que se sabe que estaba impulsado por la plantilla, ¿no? El tratar de recuperarle, y ahora el empezar a negociar públicamente con Xavi Hernández. Han salido otros nombres, ¿no? Pero el de Xavi seguro, desde luego, mientras tienes a un tipo que te ha dado dos ligas, que te ha dado una Copa del Rey, y que es un señor con mayúsculas como es Ernesto Valverde, a mí me alucina, sí, completamente. Sí. O
sea. Deportivamente tú puedes entender que se acerca el final de un ciclo.
Sí, claro.
Estás muy
acertado. Pero hay que ser más discreto.
Hablando, efectivamente, no es una cuestión de formas, es una cuestión de inteligencia y de discreción. Porque vamos a ver, no creo que esta directiva no tenga maneras de contactar de manera más silenciosa con alguien como Xavi Hernández, que tendrá miles de hilos conductores para poder hablar con él. Es evidente que Xavi Hernández tendrá algún problema contractual con el equipo en el que está jugando para no poder irse ahora. No pensemos que Xavi Hernández ha dicho no al Barcelona. Eso es evidente que no. Pero claro, Xavi Hernández lo que está pensando es a lo mejor no en este año, sino en el año siguiente y en el siguiente candidato, que eso es un poco la clave de todo esto.
Claro.
Hay que ver cuál es la propuesta que se va a presentar en el Barcelona, que me consta, y vosotros sabéis, que va a ser una propuesta muy potente. Uh-huh. Una propuesta en la que puede haber nombres, pues hombre, puede estar incluso el nombre de Guardiola, que eso acabaría ya pues con cualquier, pero incluso además de director técnico, no de entrenador. Pero
yo creo que él se siente un poco utilizado por esta candidatura, la de Bartomeu, porque es intentar quitarle una carta importante a la otra, a la de Víctor Font, ¿no?
Ni más ni menos. Esa es una lectura, creo que muy inteligente. Es decir, es quemar una bala de un candidato directo que saben que tiene una relación muy estrecha con Xavi Hernández, que ninguno de los dos lo ha escondido y que evidentemente yo creo que hubiera estado en la candidatura de Víctor Font, ¿no? A partir de ahí vamos a ver qué pasa.
Pero eso es un poco especular qué va a pasar, porque a lo mejor Font nunca gana las elecciones, ¿no?
Con Xavi, pinta, con Puyol y compañía, tienes mucho ganado, Antonio.
También Basar fue con Guardiola y no
ganó. Sí, no, por supuesto, por supuesto.
Cuidado, tiene razón cuidado, lo que está diciendo ahora, cuidado. Pero partido va a haber, eso ojo, sí.
No, si nadie dice que no haya partido.
En la época de Cruyff, era el entrenador de Sixta Cambra, candidato a la presidencia. ¿Qué pasó? Que Núñez se adelantó, se lo levantó y al final… ¿Cruyff de quién era? Del Barcelona.
Del Barcelona. ¿Y Xavi de quién es? Del Barcelona. No es ni de Font ni
claro.
De Bartomeu.
Estoy contigo ahí. Entonces, y los trenes pasan dos o tres veces. La gente es verdad que dice, no, es que el día que quiera lo entrenará. Bueno, también se decía eso de Koeman y lleva 15 años sonando.
Desde que dijo que no, 18 años.
Y no te cuento lo de Michel en el Madrid. Es decir, que es verdad que hay unos que parece que están predestinados, pero tienen que pasar el tren.
Pero Michel está esperando en el andén. El tren no se acercó nunca.
Alguna vez se ha acercado.
Sí, pero es verdad que los trenes pasan y a lo mejor a Xavi en este tramo o no le va tan bien en el Al-Ahly donde está.
Tiene una final de Copa y cuando acabe quiero volver a escuchar a Xavi después de la final de Copa.
Y otro añito de contrato todavía.
Pero yo creo que Xavi, estoy un poco en la línea que decía Pepe, a lo mejor no, yo no creo que le haya dicho que no al Barça. Yo creo que le ha dicho, mira, en este momento no me puedo
son los compañeros que le han dicho… Vente, que ya es el momento.
Los jugadores, dices.
Sí. Más de uno lo ha llamado.
Bueno, yo lo he dicho anteriormente, que el vestuario ha intervenido también. Pero yo creo que Xavi es inteligente.
Pero una pregunta, Oli. ¿El vestuario no apostó sin fisuras por Valverde?
Sí.
Pues ahora parece que ya, ¿no? Claro,
ahora ya
es
cambia,
el riesgo,
¿no?
de vivir arrodillado ante el vestuario.
Eso es, correcto. Esa es la lectura, David. Es decir, cuando estás en manos de un vestuario, pues luego te pasa esto también.
En principio, a Valverde lo bancaba Messi. Pues probablemente el único entrenador ahora mismo que podría tener también el decir, pues mira, no me voy a meter ni voy a apoyar al entrenador que hay, sería en el caso de Xavi Hernández. Entonces, pero bueno, cuando hablamos de que los jugadores han llamado a Xavi, todos sabemos que jugadores se cuentan con los dedos de una mano y sobran dos dedos.
Claro.
O sea, estamos hablando de Piqué, estamos hablando de Messi.
Messi no ha llamado, fíjate.
No, yo creo que tampoco, pero yo creo que esto, estamos hablando de Piqué, o sea, es palmaria, o sea, tampoco hay que hacer muchas elucubraciones. A mí como madridista, yo pondría dinero para que viniera Xavi Hernández.
Ponlo.
Yo de verdad, yo lo pondría. Porque
menos
es que
palabras y más hechos.
A mí me parece...
Déjalo aquí que yo lo llevo.
Un tiro al aire de una absoluta irresponsabilidad.
Pero como fue un tiro al aire, Zidane, como
Guardiola.
Guardiola, al final...
Ya, a mí con esos precedentes ya me da hasta... No, hasta
yo te digo una cosa, si al final aquí la clave de todo, Pepe, es que...
Eso es como una familia...
La clave de todo es tener poder y libertad. O sea, Xavi no va a venir... Si no ve claro que va a poder dar las bajas que quiere, que claro. Le van a tener.
Por eso no viene ahora, David, entre otras cosas.
Guardiola, cuando vino, entre comillas, tenía poca fuerza, pero el tío llegó y exigió Deco, Ronaldinho, Eto'o fuera, y le dijo a Laporta, sí.
Sí, se quedó Eto'o al final.
Si Xavi viene en ese plan, yo confío en Xavi. Ahora, si viene como Valverde, ojo, que para mí es un gran entrenador, pero pide a Íñigo Martínez y le dicen que no. Mosquea Mascherano, claro, pues es que Valverde. Que yo me cargaba a Valverde, pero yo creo que hay que cargárselo y buscar entrenador. No buscar entrenador y después cargárselo, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que estás en mitad de temporada y en mitad, y lo que es completamente inaceptable es cómo lo ha hecho el Barça. Cómo ha ido a la Plaza del Pueblo a contarle a todos sus socios qué está haciendo para arrinconar a Valverde. Eso es inaceptable.
Yo creo que han sido filtraciones del vestuario más que del club, ¿eh? Más que el club después se ha visto obligado
ya,
a
confirmarlo. Pero el vestuario era consciente de que Abidal y Gross estaban en... Sí, era consciente.
Sí.
Yo estoy deseando que venga alguien que diga que el estilo es innegociable. O sea, estoy... De verdad, a mí quien me aterra de verdad que vuelva al Guardiola. O sea, un Guardiola que ha perdido mucho en Europa, un Guardiola
lo
que...
Lo va a recuperar en febrero, Pepe Herrero.
No, pero hablo en buen sentido. Perderte
da experiencia. Va a eliminar.
Perdés, no te lo crees ni tú.
¿Que no?
Pero bueno, va a ser una... Escucha, la eliminatoria más fácil. Ya lo verás.
¡Qué prepotencia!
No, ya lo verás.
O sea, ¡monje!
Ya lo verás, si no al tiempo. O sea, va a ser bastante... va a ser bastante más dura la del Liverpool, pero creo que también va a pasar el Atleti. Doblete español, al tiempo.
Yo, sinceramente...
¿Tú conoces a
Barcelona? Tú dijiste hace poco una cosa, David, y es verdad. El Madrid cierra filas y el Barcelona las abre. O sea, no es una...